Una charla amena para compartir historias de vida y experiencias únicas. Cada semana, Margarita Vidal nos invita a disfrutar una conversación donde la ciencia, el arte, la actualidad y la cultura tienen un lugar privilegiado. Es momento de escuchar Margarita da la nota en Radio Nacional de Colombia.
Hola, buenos días a nuestros oyentes a través de las 63 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Les doy la bienvenida a Margarita da la nota, donde registramos hechos, historias de vida dedicadas a grandes temas de la cultura, como hoy que hemos invitado a Manuel Rodríguez Becerra, una de las voces más respetadas del sector ambiental en el planeta Tierra. A propósito del preocupante informe de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se divulgó esta semana. Pero resulta que en el año 2019, Manuel Rodríguez, recordemos que fue el primer ministro de Medio Ambiente en Colombia, y publicó un libro que se llama Nuestro Planeta, Nuestro Futuro. Y resulta que todo lo que dice el informe nuevo del IPCC coincide con este libro escrito hace 3 años. Buenos días, Manuel, gracias por estar con nosotros en este programa y me parece estupendo que podamos hablar sobre estos temas tan preocupantes a los que muchísima gente parece no importarles o parece en estado de negación o parece que piensan que son exageraciones y no hay tal. ¿En qué coinciden su libro y el reporte del IPCC?
Porque yo también utilicé para mi libro los últimos hallazgos de la ciencia del año 2018 y 2019, que son los que el IPCC en este informe se incorporan más otros. Hay mucho más evidencia, hay mucho más, etcétera, etcétera, pero este es el sexto informe, el primero en 1988. Es el sexto informe. Cada que sale un informe viene el escándalo, vienen los medios de comunicación, vienen los políticos a decir ahora sí fue la verdad, ahora sí vamos a actuar, todos los medios de comunicación escandalizados, y la verdad es que se ha fracasado en forma absoluta desde que se firmó la Convención de Cambio Climático en 1992, negociación en la cual yo participé, como participé en otras posteriores. En ese momento se dijo, si queremos resolver este tema del cambio climático, tenemos que comenzar por tomar unas medidas de aquí al año 2000 en forma tal que se reduzcan las emisiones a los niveles del año 1990 y ahí podemos comenzar a poner el mundo en una vía correcta. 6 informes después, lo que puede decirse ya muy claramente es que eso ya no es factible. Ya digamos, no se trata de una crisis. Cuando comenzó el tema del cambio climático se pensó que era posible resolverlo. Hoy en día no es posible resolverlo. Ya vivimos en un mundo que cambió y tenemos que atenernos a las consecuencias. Lo que sí tenemos que hacer es que no se agrave aún más la situación. Pero ya la situación es muy grave. El informe es aterrador.
Bueno, entonces vamos a hablar de los horrores que trae ese informe y de lo que usted había advertido ya desde el 2019 y de muchísimo antes a través de sus columnas y de muchos libros y de su, digamos, de su actuación en muchas de las instancias internacionales de cambio climático y de cuidado ambiental a la que ha pertenecido en el mundo. Le quisiera preguntar, ¿para usted qué es lo más grave en este momento?
Digamos, lo grave es que el clima se desestabilizó. Y ya no es posible estabilizarlo. Ya está ese clima desestabilizado. Lleva a que si hoy cortáramos totalmente las emisiones, que cosa que no es factible, no, impensable, pero digamos en esa hipótesis, si hoy las cortáramos de base, de todas maneras el mundo va a llegaría a un incremento de la temperatura de 1.2 a 1.4 o algo así. Y ya con eso seguirían los problemas que hemos visto en junio y julio. Esas olas de calor tremendas en unas partes del mundo, inundaciones sin antecedentes, incendios forestales, etcétera. Eso se agravaría aún más. Ahora, es claro, y el informe lo dice, que vamos a llegar al 1.5 grados centígrados de incremento de la temperatura promedio de la superficie de la Tierra en relación con la era preindustrial en 20 años. Y ya llegar a ese límite es de la mayor gravedad. Y lo que dice además el informe es que con las medidas que hoy en día se están tomando y tal como el mundo ha reaccionado en estos años a eso y con lo que se está haciendo, iríamos a un escenario de 2.7 grados a 3.6 grados de aumento de la temperatura, que sería absolutamente desastroso. Ahí se generarían catástrofes de diferente índole. Pero la gente sigue creyendo que ese es un problema de unos ambientalistas, de una gente un poco rara, no sé qué, dicen que exageraciones. Bueno, lean el informe, y el informe es el producto de un panel al cual pertenecen más de 2.000 científicos hoy en día, que estudian todos los temas que tienen que ver con el clima, con la diversidad, cómo la diversidad biológica se está afectando con esto, y cómo los suelos están afectando con esto, desde las diferentes ciencias de la Tierra, no solamente las del clima. Y claro, la situación realmente, yo diría que estaba hablando con otro gran ambientalista por teléfono, que es Juan Mayer, y decíamos que ahora es aterradora la situación, verdaderamente aterradora. Pero lo más aterrador, Margarita, lo más grave es que no se está haciendo mayor cosa para resolver el problema.
¿Por qué se llega a esa situación? Entiendo que digamos, en un mundo tan superpoblado haya un sector pues escéptico, que en ciertos gobiernos pues les interesa más el rendimiento económico que arreglar en alguna forma estos temas del medio ambiente o tratar de corregirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otros gobiernos que sí son conscientes de lo que está pasando, de lo que tenemos que hacer. Y cuando usted me dice que no se está haciendo mayor cosa, queda uno como en babia un poco, porque entonces la irresponsabilidad cunde.
¿Qué quiere decir yo cuando digo que se está haciendo muy poca cosa? Primero se hizo el Acuerdo de París para ver si se hacía algo. En el Acuerdo de París todos los países pusieron sobre la mesa en forma voluntaria unas metas de reducción de gases de efecto invernadero. Todas esas sumas de todos los países nos llevaría a un escenario de 2.7 grados centígrados, que ya es muy complicado, ¿no? Sí. Si todo eso se implementara en forma, pues, muy fuerte, pues en forma clara. Sí. Lo grave es que ni siquiera eso se está implementando. Se está muy lejos de la implementación de esa meta, de todas las medidas para reducir los gases de efecto invernadero, que ya son insuficientes para estar por debajo del 1.5 grados por centígrados o muy, muy por debajo de 2.0 grados centígrados. Iríamos hacia 2.7 cumpliendo las metas. Y no se están cumpliendo.
¡Qué locura!
Número uno. Sí. Y número dos, ahora hay una gran reunión en Glasgow, es la conferencia de las partes de la Convención de Cambio Climático en noviembre, que tiene como objetivo subir la ambición. Y ya ustedes han oído que el presidente Biden hizo una gran cumbre para estimular a los países a que subieran la ambición, etcétera, etcétera, y que Colombia, por ejemplo, hizo un compromiso de una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero muy importante y muy ambicioso, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que esas negociaciones van mal. ¿Por qué van mal? Porque se requeriría que los países desarrollados, los países ricos, transfirieran unos recursos económicos en forma masiva a una buena parte de los países en desarrollo con el fin de que puedan cumplir esos compromisos. ¿Por qué tienen que hacer esa transferencia de recursos? Por el principio de un principio básico que hay en todo esto, que es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, que los países que han tenido más responsabilidad en el problema tienen que, digamos, no solamente reducir en su sitio, pero también en sus países, pero también ayudarle a los países que son víctimas de alguna manera de eso, para que reduzcan sus emisiones. Eso no está pasando. Y no va a haber esa plata. Y entonces, como no va a haberla, los países en desarrollo, buena parte, no van a adquirir compromisos importantes. Entonces, la situación es muy mala realmente.
No, la situación es muy mala, no, la situación es pésima, porque si no se ha hecho hasta ahora, en tantos años, desde la primera reunión que se hizo sobre el cambio climático y el cambio global, pues quiere decir que de aquí al año 50, digamos, ya la situación será totalmente irreversible, ¿o no?
Pues se va a agravar, yo creo que no, de hecho es irreversible lo que estamos, porque ya lo que
Sí, en lo que
significa el
estamos en
cambio
este momento.
global es que el mundo cambió. Si el mundo que tú y yo aprendimos en el colegio, que logramos vivir
Sí.
de una gran estabilidad climática, eso ya no existe. Digamos, lo que caracterizó el mundo en los últimos 10.000 años fue una gran estabilidad climática, una estabilidad climática
Sí.
excepcional. Desde que el hombre surgió en la Tierra, desde que el Homo sapiens apareció en la Tierra, nunca en su historia como ser humano, nunca en la historia del hombre se había vivido una época tan excepcional de estabilidad climática, una especie de paraíso, por decirlo
Sí,
así, porque antes había una época, unas glaciaciones y unas variaciones climáticas muy complejas, antes de esos 10.000 años. Y incluso en cierto momento el ser humano estuvo a punto de extinguirse en uno de esos cambios climáticos. Pero claramente, en estos 10.000 años vivimos una extraordinaria estabilidad climática. Y esa extraordinaria estabilidad climática fue lo que permitió montar la civilización contemporánea, comenzando por la agricultura, porque obviamente la
Claro.
agricultura está en el centro de cualquier civilización. Y toda la
Claro.
agricultura que nos inventamos, obviamente, o que el hombre fue creando a lo largo de 10.000 años, desde que surgió la agricultura en diferentes lugares del mundo, surgió la agricultura simultáneamente por las condiciones climáticas que
Sí.
permitieron entonces generar un tipo de tecnología para unas condiciones climáticas que eran predecibles. Entonces eran pues el clima bastante predecible, con algunas incertidumbres,
Sí, ya sabía que atenerse, sí.
pero sabía que atenerse. Entonces las personas que fueron haciendo agricultura, pues sabían cuándo venía el invierno, cuándo estaba el verano, cuándo, etcétera,
Claro.
etcétera. Hoy en día ya eso no se sabe,
Sí.
¿no? Entonces, lo que pasó, por ejemplo, en Chengguan hace unos pocos días, una ciudad china que ha tenido un desarrollo extraordinario, es una de las ciudades que más se ha desarrollado ya en China, y hubo una lluvia torrencial, en la cual llovió en un día todo lo que llueve en el año, en un día.
Qué
Y en
barbaridad.
ese día que
Sí.
llovió todo lo que llovió en el año, en 2 horas llovió una tercera parte en 2 horas. Y eso fue lo que
Qué
causó
locura.
que fue tan súbito que el metro se inundó y que la gente tuvo el agua a cuello y todo lo vimos en la televisión,
Sí.
metidos en el
Sí.
metro, y se inundó toda la
Sí.
región. Y los chinos, que son bastante efectivos por ser en ciertas cosas, pues lograron evacuar 200.000 personas en 3 horas de diferentes sitios, porque era un desastre la situación. Pues bueno,
Sí.
por la ola de calor de Estados Unidos. Entonces, claro, todo eso va a agravarse. El mundo cambió y entonces tenemos que aprender a navegar en esa nueva era que han denominado los científicos como antropoceno. Es una nueva época
Antropoceno.
geológica que ha sido
Sí.
generada por el hombre, que realmente tiene dos dimensiones jerárquicas mayores. Uno, el declive de
Sí.
la biodiversidad, que básicamente
Sí.
significa la extinción de especies. Estamos en la sexta extinción de especies en la historia del planeta, y esta extinción de especies es causada por el hombre. Eso es irreversible ya. Lo que podemos evitar es que no sea tan aguda, ¿no? O que no se
Sí.
extingan. Lograr que la extinción de alguna manera se vaya disminuyendo su tasa, etcétera, etcétera, pero ya están condenadas a desaparecer varios cientos de miles de especies. Y eso es muy grave, tan grave, Margarita, que la pandemia actual está causada por la deforestación y la pérdida de diversidad biológica. Es que la gente no se da cuenta de las cosas tan graves que han ocurrido. Claramente, los
Sí.
científicos comenzaron a decir, va a haber pandemias en el futuro como fruto de la deforestación y la pérdida de diversidad biológica. Eso tiene una serie de explicaciones. Y bueno, y tal como lo habían predicho, ocurrió una primera pandemia, no del tamaño de esta, con un SARS en el año 2002 en la China, y hubo mucha preocupación, etcétera, por lo rápido que vino la infección, y después vino una nueva variedad del SARS, que es el COVID-19, y claramente estamos en lo que estamos. Entonces tenemos como la tormenta perfecta, por un lado el cambio climático, y por el otro lado la pérdida de integridad de la biosfera, que se expresa en la pérdida de especies animales, vegetales y microorganismos.
Como para que usted nos explique un poco más, paso a paso, el tema de los 10.000 años que transcurrieron con un maravilloso equilibrio en la ecología y en el ambiente de la tierra, etcétera, etcétera, que vino la época de la agricultura, los grandes sembradíos, las cosechas, etcétera. ¿Empieza a cambiar la situación con la era industrial?
Bueno, con la agricultura hay que decir que en el campo de la biodiversidad la agricultura ha tenido un impacto extraordinario. Obviamente y ha habido cosas del azar, comencemos por la agricultura. Entonces, en la agricultura hoy en día, ¿cuál es la situación hoy en el mundo? El 70% de la superficie terrestre continental es habitable, 70%. Y de ese 70% habitable, el 50% está dedicada a la actividad agropecuaria. Sí. Y oiga bien, Margarita, de ese 50% que está de la tierra habitable, que está dedicada a actividad agropecuaria, el 77% está dedicado a la ganadería. Entonces,
¿qué? De ese 70 al 70, perdone, ¿me repite la cifra tan escandalosa, por favor?
El 50% de la superficie de la tierra que es habitable, porque hay una que está congelada, como es la Antártica, etcétera, etcétera, la que es habitable.
Sí.
El 50% está dedicada a la actividad agropecuaria. Y es de esa área que está dedicada a la actividad agropecuaria, el 77% está dedicada a la ganadería. Entonces, el daño que ha hecho la ganadería, ya mirado en el largo plazo, al tema ambiental es extraordinario. Obviamente la agricultura aumentó la capacidad agrícola con la revolución industrial. Pero la ganadería tiene una historia un poco diferente, porque entre otras cosas sigue predominando, por ejemplo, en el mundo tropical, la ganadería extensiva, que no es propiamente la aplicación de la tecnología moderna, sino es una tecnología muy primitiva, en el sentido de dejar media, que pase una vaca en 3 hectáreas o en 2 hectáreas, claro, etcétera, etcétera. Pero bueno, para que pase esa vaca en 2 o 3 hectáreas, que es lo que ocurre en Colombia, en toda esa destrucción que tenemos ahorita del bosque en el Guaviare, pues se destruyen 2 o 3 hectáreas y así simultáneamente. Entonces, lo de la ganadería, digamos, es un tema, fíjese usted, Margarita, porque mucha gente dice que no sé qué, que el sistema capitalista acabó definitivamente con la tierra. No, la ganadería, la domesticación del ganado vacuno, nos la inventamos hace 10.000 años, y el hombre llevó de la mano al ganado vacuno por toda la tierra, ¿no? Surgió el ganado vacuno por allá en Turquía y vino pues a esparcirse por toda la tierra, y si es el daño tan extraordinario que ha hecho, un daño colosal realmente, y además es muy, pues claro, todos hemos comido carne, etcétera, etcétera, la humanidad aprendió a comer carne, pero hoy en día se sabe que la proteína que ofrece los lácteos y la carne es el 33% del consumo humano, y que el otro 67% viene de los vegetales. Entonces, digamos, es un sistema además muy ineficiente para producir proteínas, pero ha tenido un efecto devastador en relación digamos, en el origen de la extinción de las especies, está particularmente la ganadería. Es muy interesante porque además, al principio, cuando comienza a domesticarse el ganado vacuno, o el ganado para convertirlo en vacuno, que se llama, en ese momento, esas especies de que hoy en día son el ganado vacuno, representaban menos del 1% de los mamíferos en peso. Hoy en día, todos los mamíferos representan el 6% de lo que es la especie humana y de la ganadería, el 6%. Óigase bien. Sí. O sea que el 94% de los nichos ecológicos los ocupó el ser humano, conjuntamente con la vaca que llevó de la mano, como se diría, arrinconó a las otras especies de mamíferos en forma extraordinaria, ¿no? En una forma increíble, ¿no? Hoy en día lo sabemos que eso fue así, hay todas las estadísticas, etcétera. Entonces, digamos, esa es una parte del cuento, y además con esa apertura de tierras para la ganadería de selva, como se sigue haciendo en Brasil, en Colombia, en Bolivia, etcétera, etcétera, pues se genera emisión de gases de efecto invernadero. Entonces no solamente se extingue la diversidad biológica, sino también al quemar el bosque, a tumbarlo, se emiten gases de efecto invernadero, y también a su vez las vacas con todo su problema gástrico producen metano, que también es otro gas de efecto invernadero. Entonces, sí. Entonces, digamos, todo ese tema está relacionado con el cambio climático y con la pérdida de especies de flora y fauna, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, pues tenemos que la revolución industrial, pues sí, fue un gran salto en la humanidad, un salto extraordinario, Margarita. ¿No? En el momento en que se inventa la máquina de vapor, pues claro, ese es un salto, y también los motores a combustión, pues ese es un salto tecnológico extraordinario. Y sobre ese salto tecnológico extraordinario se monta la civilización contemporánea. Y finalmente, pues tiene los efectos que hoy conocemos, de que esa emisión de gases de efecto invernadero por quemar petróleo, por quemar carbón, etcétera, etcétera, pues es una causa fundamental del calentamiento global. Entonces, digamos, hay como una paradoja ahí muy fuerte, de cómo ese invento tan extraordinario, sobre el cual se montó la civilización contemporánea y sobre el cual, como lo dice Ditton, el gran economista y el gran premio Nobel de Economía, en un libro maravilloso que se denomina El Gran Escape. Y él dice, con esa revolución industrial y posteriormente con las siguientes revoluciones tecnológicas, vino el gran escape de la humanidad de la pobreza y de la miseria. Y es clarísimo, ¿no? Hasta el año 1800... el 90% de la población vivía en la miseria, ¿no? En la pobreza extrema. Hoy en día se estima que es el 10%. Eso es lo que se llama el gran escape de la pobreza como humanidad. Entonces, digamos, sin duda, todo eso generó unos beneficios extraordinarios. Obviamente que ha habido consumismo, obviamente que ha habido despilfarro de recursos, lo que sea. Pero lo cierto es que esa revolución industrial generó unos beneficios extraordinarios, pero simultáneamente estamos en lo que estamos también por esa revolución industrial.
Claro, entonces quiere decir que la revolución industrial se llevó a cabo, se llevó adelante con todas sus todos sus beneficios para la humanidad, pero desechando muchos de los cuidados que se han debido tener en cuenta para evitar el desorden, para evitar los cambios, para evitar la devastación, la deforestación y demás, porque si se hubiera deforestado para abrir, digamos, campo para los semovientes, pues se hubiera podido sembrar en su compensación árboles a tutipleno, o no, algo que se me ocurre por el estilo, o no se hizo jamás. Se dedicó el hombre a destruir, a hacer plásticos, a inundar los mares, a cambiar las tierras, a contaminar las aguas, y nunca se ha hecho nada por solucionar esos daños.
Pero fíjate, Margarita, que realmente el tema del cambio climático solo se detectó hace unos 40 años realmente. O sea, uno no puede decir que ese fue un tema que del azar realmente, ¿no? Sí. Yo tengo dos hipótesis. Lo de la ganadería es una cuestión del azar. Obviamente el progreso económico llevó a mayor demanda de carne, etcétera, etcétera, y ha habido un mal uso del suelo, ¿no? por razones culturales, sí, entre otras cosas, ¿no? Entonces, toda esa deforestación innecesaria, por ejemplo, que hay hoy en día en Colombia, en Brasil, pues en Colombia no necesitan una hectárea más para la ganadería, antes por el contrario, la misma FEDEGAN reconoce que es un horror que se esté deforestando en la región amazónica, y que con la tierra que ha abierta para la ganadería se podría ser mucho más eficiente mediante una transformación de la actividad ganadera. Pero digamos que hay una cuestión cultural en el tema que es muy compleja, que es todo el tema que tiene que ver con, entre otras cosas, con el estatus que produce tener tierra. Esa es una tradición que viene de Roma, entre otras cosas, a través de España. Uh-huh. Y eso lo sabemos en Colombia, sí. Los narcotraficantes compraron tierra a dos manos, ¿por qué? Porque en cualquier pueblo de Colombia, el que tiene tierra es el chacho, como se diría. Ese es el que vale.
Sí,
¿vale?
Claro, es el gran gamonal, sí.
Gran gamonal. No tener tierra en la tradición colombiana y en la tradición suramericana, en el área rural, pues es ser pobre, ¿no? El que no tiene tierra es pobre. Y el que tiene mucha tierra es el chacho, es la persona que tiene estatus y tal. Entonces, parte tiene que ver con cuestiones culturales, ¿no? O sea, con eso lo que estoy diciendo es que la cuestión es muy compleja, ¿no? De cómo. Y claro, más recientemente, pues se ha detectado todo el desastre que produce eso. Pero fíjate las enormes dificultades que hay en Colombia, para coger el caso de Colombia, para lograr parar la deforestación, ¿no? Y que la tenemos que parar, sin duda. Porque se está claramente deforestando para nada. No se requiere deforestar una hectárea en la región amazónica para que el país crezca económicamente. Es más, deforestar hectáreas en la región amazónica para tener ganadería, eso no contribuye para nada a la economía del país y sí hace un daño fenomenal.
Cuando uno se pone a analizar todos estos temas, llega a la conclusión de que tendría que haber un organismo con dientes que pudiera, imponer sanciones o multas o no sé, un tipo de castigo para las personas o los países que no cumplan con determinadas normas que podrían en un momento dado terminar con esa accionar y mejorar la situación. Pero ni siquiera las Naciones Unidas tiene una entidad que sea de esas características, según entiendo, ¿no? Son simplemente recomendaciones.
Yo estoy de acuerdo contigo, Margarita. Se requeriría un gobierno global hoy en día para resolver ciertos problemas, como es el del medio ambiental. Ahora, ¿por qué no existe ese gobierno global o por qué las Naciones Unidas son débiles? Bueno, las Naciones Unidas son lo que los gobiernos quieren que sean, no es otra cosa.
Las Naciones Unidas son lo que quiere el Consejo de Seguridad que sean, son 6 países, Manuel.
Sí, así es. Básicamente lo que quiere el Consejo de Seguridad, que es el que lleva la iniciativa en todo el tema de las Naciones Unidas. Y claro, las Naciones Unidas están montadas sobre la idea muy fuerte de la soberanía del Estado-Nación. Pero claro, el problema es que hay un conflicto entre la soberanía y el problema de la estabilidad climática, para coger el tema del clima, ¿no? Entonces, claro, para resolver el tema climático se requeriría sin duda un gobierno global mucho más fuerte que el que hoy en día tenemos. Hoy en día tenemos uno, que es el de las Naciones Unidas, pero es muy débil para resolver problemas como los que estamos hablando.
Siendo el Consejo de Seguridad y Naciones Unidas pues tan defensor de la autonomía de los países, de las ciudades, Estado y demás, también cabría considerar que este problema del cambio global y de la desestabilización que está sufriendo el mundo, la Tierra, el planeta Tierra, es un problema ya de una colectividad total, es el mundo en general, no es cada país per se.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo en ese sentido. Es decir, hoy en día, pues claro, los efectos del cambio climático ocurren en los países, en diferentes lugares de la Tierra, con mayor o menor agudeza, ¿no? Y entonces ya están siendo víctimas un conjunto de países muy grandes del cambio climático. Y por eso es que es un tema que hay que resolver conjuntamente. Es que no hay una forma distinta de resolverlo, sino mediante el acuerdo de todos los países para que eso sea así. Pero lo que se ha demostrado hasta ahora es que los instrumentos de Naciones Unidas para que puede generar Naciones Unidas, como es la Convención de Cambio Climático, en el contexto de la Convención de Cambio Climático, como parte de la Convención de Cambio Climático, se hizo el protocolo de Kioto que acabó fracasando. Ahora sí. Tenemos el Acuerdo de París. Pero finalmente son acuerdos que tienen muy pocos dientes. El Acuerdo de París es de carácter voluntario. Nadie sanciona, ningún país es sancionado si no llega a cumplir con las metas. Entonces, cuando no hay sanciones, cuando no hay zanahoria y garrote, pues no se cumple la ley.
Claro, así es, así es. Bueno, y cambiando un poquito el tema, obviamente que el cambio climático, que es muy complicado y muy grave, pues no es el único problema ambiental que los humanos hemos generado en la interacción con la atmósfera, porque está la contaminación del aire exterior. Este capítulo es muy interesante, la contaminación del aire exterior e interior que causó, aquí dice, 7 millones de muertes prematuras en 2018 por accidente cerebrovascular, ataque cardíaco, cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar crónica, según estimación de la Organización Mundial de la Salud, y que eso hace que la contaminación del aire sea la cuarta causa de muerte entre todos los riesgos para la salud, superada solo por la presión arterial alta, la dieta y el tabaquismo, y se constituye en el mayor riesgo de salud ambiental del mundo. La gente no tiene eso en la mente.
Sí, no lo tiene. Y recientemente hay un estudio de Harvard del año pasado que estima en 8 millones de personas los muertos por contaminación del aire. O sea que hay 1 millón de muertos más que los que dice la Organización Mundial de la Salud. Sí. No, es de una... así es, ¿no? Y, bueno, parte del asunto es que si se resuelve el tema del cambio climático, se va a resolver el tema de la contaminación del aire, porque es justamente la combustión de combustibles fósiles, el diésel, etcétera, etcétera, lo que crea esas partículas muy pequeñas que hacen un daño mortal en muchos organismos humanos que son susceptibles, y entonces provoca una muerte prematura. Es que 8 millones de personas al año... Es el COVID llevamos, en un año no se alcanzaron 8 millones, ¿no? Alcanzaron 4 millones y medio o algo así.
Y el, cuatro y pico,
contaminación
cuatro
del
y
aire son 8 millones.
Una locura, una locura. Bueno, a ver, Manuel, entonces pongámonos como en términos prácticos para que nuestros oyentes que nos escuchan en todos los rincones del país tengan una dimensión más aproximada. ¿Qué habría que hacer? Si supongamos un hipotético congreso de ambiental donde se tomen unas determinaciones, donde los países entiendan que la cosa está en rojo, que hay que actuar de inmediato. Entonces, ¿qué habría que empezar a hacer? ¿Cuáles serían esas directivas?
Bueno, en este momento hay dos cosas. Una es tratar de mitigar, tratar de que la temperatura promedio de la Tierra no se incremente mucho más allá de 2 grados centígrados, porque eso ya nos coloca en problemas, ya que se vaya a incrementar en más de 1.5 grados centígrados, genera graves problemas. Pero
¿eso cómo se logra?
No, eso se logra claramente por diferentes métodos. Digamos, Colombia se comprometió, y me parece muy bien que el presidente Duque lo haya hecho. Claro que como el presidente Duque es tan impopular, nadie le reconoce nada. Yo no voté por Duque, pero debo decir que eso que comprometió al país es un hecho de la mayor importancia, ¿no? En que comprometió al país a rebajar las gases de efecto invernadero en un 51% aquí al año 2030. Eso es lo que deberían hacer todos los países en desarrollo del mundo, pero naturalmente mucho requiere una asistencia técnica y económica para hacerlo, pero Colombia se comprometió a eso, dado que es un país de economía media. Y a mí me parece muy responsable de parte de Duque que lo haya hecho. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues la gente es muy compleja, porque entre otras cosas, la mayor parte de emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia proceden de la deforestación y del uso del suelo. Entonces, hay que llevar la deforestación neta a cero de aquí al año 2030. Y eso es una tarea colosal que puede hacer. Es factible hacerlo. Y si tomamos esa parte, pues eso tendría unos efectos tremendamente positivos, por ejemplo, en términos de diversidad biológica. Detener la deforestación es claramente detener también las pérdidas de especies de flora y fauna, etcétera, etcétera. Y naturalmente proteger los suelos, y además detener la deforestación es asegurar que las cuencas hidrográficas se protegen, porque como sabemos, parte de la protección de las cuencas hidrográficas y el ciclo del agua tiene que ver con los bosques de las cuencas.
Claro.
Entonces, digamos, se cumplirían diferentes metas al mismo tiempo. Por otro lado, pues hay toda la agenda que tiene que ver con, obviamente, ir hacia el automóvil eléctrico, a los sistemas de transporte colectivos eléctricos.
Energías limpias.
Energías renovables no convencionales. Colombia tiene la bendición, como los países de Sudamérica, pero eso es excepcional, de que más del 70% de su energía eléctrica procede de las hidroeléctricas. Eso es una bendición.
Sí.
Naturalmente las hidroeléctricas han generado problemas ambientales, pero en balance es mejor tenerlas que no tenerlas. Pero de todas maneras hay que hacer un esfuerzo muy grande en ir hacia las energías eólicas y las energías fotovoltaicas. Y de hecho este gobierno hizo una subasta que fue muy exitosa, ¿no? Entonces una subasta para generar, se aumenta en 50 veces en este gobierno la generación, o cuando se acaben todo el proceso, entre 30 y 40 veces, no, no 50, entre 30 y 40 veces la capacidad de generación eléctrica, de generación de energía no convencional. Ahora obviamente se parte de un nivel muy bajo, pero igualmente pues es todo el tema del transporte público, etcétera. Pero digamos, en ese campo el mundo, por diferentes razones, se ha movido a generar la tecnología de automóviles eléctricos. Se demoró en generarla, entre otras cosas porque la industria automovilística y la industria petrolera se opusieron hace unos años y retrasaron el proceso. Pero ya hoy en día el proceso va adelante y naturalmente de alguna manera lo va a resolver el mercado hasta cierto punto. Entonces sí, es factible que Colombia llegue a reducir el 51% por ese conjunto de medidas. Pero por otra parte, para Colombia y para el mundo hay otra agenda, y es la agenda de la adaptación al cambio climático. Entonces ya mencioné que la agricultura es el producto de una, digamos, las tecnologías agrícolas que conocemos se generaron en un periodo de una enorme estabilidad climática. Ya esa estabilidad se perdió. Entonces están comenzando a generar nuevas tecnologías agrícolas que aguanten los embates, por ejemplo, las lluvias torrenciales de los inviernos más extensos y agudos, de las sequías más agudas y extensas, etcétera. Voy a ponerle un ejemplo. En algunos sitios de la China y la India ha habido inundaciones en estos años tan fuertes que se han perdido cosechas de arroz muy importantes en grandes extensiones por el hecho de que se queda sumergido totalmente el arroz durante varios meses en el agua, y no aguanta el arroz estar sumergido, el cultivo de arroz estar sumergido en el agua más de unos ciertos días, sumergido totalmente. Bueno, ya se desarrolló una tecnología a partir de la biotecnología, en el cual hay unas variedades de arroz que aguantan estar debajo del agua durante varios meses.
Entonces, siempre hay un remedio, siempre hay una solución para cada problema, ¿no?
Entonces ¿no? Y además pues el avance tecnológico es extraordinario que hay en muchos campos hoy en día.
Extraordinario.
Entonces también igualmente se requiere desarrollar variedades para que aguanten olas de calor muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, variedades de maíz, etcétera, etcétera. Y en eso se está trabajando. Los centros de investigación agrícola del mundo, por ejemplo, el CIAT, está trabajando en ese tipo de cosas. Entonces se requiere generar nuevas tecnologías agrícolas. Y eso yo creo que es la prioridad, porque el cambio climático podría generar hambrunas extraordinarias. Y es lo que la humanidad no puede permitir. Sí, así como se hizo la Revolución Verde, en un momento dado se dijo El mundo va hacia una hambruna con la actual tecnología agrícola.
Sí.
En los años 50, 60.
Sí, cuando
y un conjunto de fundaciones que crearon los grandes centros de investigación agrícola, ocho centros de investigación agrícola, que fue una creación del sector privado, no del sector privado, de fundaciones del sector privado, como la Rockefeller, la Kellogg, etcétera, etcétera. Sí. Y ellos inventaron la Revolución Verde, que entre otras cosas ha tenido consecuencias ambientales complicadas. Pero lo cierto es que la Revolución Verde salvó al mundo de una hambruna, ¿no? Con unas tecnologías de monocultivos, de fertilizantes, de no sé qué, de no sé cuándo, y eso sirvió. Ahora estamos en la necesidad de hacer una nueva revolución agrícola por el objeto de que claramente el mundo no, que no haya riesgo de hambrunas en el mundo por la producción agrícola. Hoy en día hay hambre en el mundo, que es una cosa éticamente inaceptable, no porque no tengamos las tecnologías para producir los alimentos que requiere el mundo, sino por un problema puramente de inequidad. Y esa es una de las cuestiones éticas realmente del mundo contemporáneo más condenables, ¿no? Porque se le ha entregado la agricultura a unas multinacionales y no sé qué y no sé cuánto. Pero bueno, ahora hay la. Pero en su momento, todas las semillas y todas las tecnologías agrícolas que se produjeron en esos ocho centros agrícolas se produjeron como bienes públicos, es decir, de libre acceso a los agricultores. En este momento, entonces, hay el gran reto de generar unas tecnologías agrícolas que aguanten las embestidas del cambio climático como bien público, es decir, que los agricultores tengan gratis, tengan acceso a esas tecnologías en forma gratuita.
Sí, habría que decir que, bueno, que su libro no es apocalíptico, ni mucho menos, que hay lugar para hacer actividades de este tipo que usted está mencionando, para lograr avances, para lograr descubrimientos, para la tecnología más avanza a pasos agigantados, porque con la generación de nuevos computadores que ya son pues a unas velocidades alucinantes, pues las soluciones se presentan con mucha más rapidez. Cambiando un poquito el tema, le quería preguntar sobre algo que también estuvo en un momento dado en la mente de las personas, porque era una cosa como muy gráfica. Se hablaba del declive de la capa de ozono, que era también producida pues por los humanos. Se hablaba de que era también la lluvia ácida, que eran muy alarmantes, pero usted dice en su libro que eso ya está siendo resuelto. ¿En qué forma está siendo resuelto esos temas?
Bueno, lo de la capa de ozono me parece que era un tema muy puntual, que era claramente los fluorocarbonados, la emisión de fluorocarbonados, que es un tipo de gas que se utiliza, unas moléculas que se utilizan para los sistemas de frío. La gente se recuerda de los sprays y todo eso, no, pero básicamente los sistemas de frío, que es uno de los inventos más maravillosos del mundo para conservar los alimentos, pues se basaban en esos fluorocarbonados. Entonces lo que se hizo fue reemplazar esa tecnología con otra tecnología, y en ese momento entonces pudo ponerse en marcha el protocolo de Montreal. Ese sí es un buen convenio internacional, porque tiene tanto la zanahoria como tiene también
el garrote.
¿No? Y entonces se logró a partir de esa tecnología sustituir los sistemas de frío del mundo y otros productos que se basaban en esos fluorocarbonados. Sin embargo, como todas las cosas, no, esos nuevos fluorocarbonados generaron un problema, y es que resultaron también gases como gases de efecto invernadero. Entonces, digamos, al tiempo que resolvimos el tema de la capa de ozono, agravamos con esos nuevos moléculas el tema del cambio climático. En este momento se están desarrollando tecnologías para estos sistemas de frío, etcétera,
para solucionar ese problema.
Para solucionar ese problema. Entonces están desarrollando tecnologías con nuevas moléculas.
Bueno, Manuel, está el tema, antes de que se nos agote el tiempo, el tema de la crisis del agua en el mundo, la biodiversidad y los suelos, todo eso que digamos, resume lo que usted está contando en este momento, y que el tema del agua dulce es también está amenazada.
Todavía el agua dulce está en alguna zona de seguridad en general en el mundo. Todavía no hemos transgredido límites del uso del agua que podrían llevar a escasez.
Pero para allá vamos.
Fenomenal, pero para allá vamos. Ahora, uno de los temas de la agricultura es justamente hacer un tipo de agricultura que requiera menos agua. Porque el 70% del agua dulce del mundo se utiliza en agricultura. Entonces, claro, uno de los cambios tecnológicos que hay que hacer, claramente, es buscar que se haga la misma producción con menos agua, y entonces ya eso sería una protección de los recursos del agua muy importante. Ahora, un país como Colombia, pues es bendecido en agua. ¿No? Aquí hay toda, claro, el agua del mundo, lo que pasa es que la administramos muy mal. Como dice Ernesto Bull, que ha estudiado mucho el tema. Entonces, el tema se trata de eso, de que la administremos bien. Ahora, de todas maneras, pues sí va a haber periodos de sequía como consecuencia del cambio climático. Entonces, muchas zonas del país y del mundo van a sufrir sequías fuertes que tienen que ver, obviamente, y va a haber problemas entonces para el acceso al agua potable en muchos centros urbanos. Entonces, claro, eso es un problema. El problema más grave de todos, después de la, conjuntamente con la diversidad biológica y con el cambio climático, es el empobrecimiento de los suelos. De nuevo, la agricultura.
Sí.
No, recientemente salió un informe justamente de la FAO sobre el empobrecimiento de los suelos, ¿no? Sobre cómo la biodiversidad de los suelos, eso que pisamos, hay una enorme biodiversidad, de diversidad de especies de flora y fauna, muchas de ellas microscópicas, muchas de ellas que viven subterráneamente. Es el mundo fascinante del subsuelo. Pero se ha perdido, hay una pérdida muy grande de esa diversidad biológica de los suelos como consecuencia, entre otras cosas, del uso de los pesticidas y algunos sistemas de labranza. Y esa pérdida de biodiversidad de suelo fundamentalmente significa pérdida de la capacidad de producir alimentos. Entonces, es uno de los temas que está en la agenda. Y de nuevo, fíjese usted, siempre acabo hablando de agricultura, ¿no? Entonces, de nuevo, la nueva agricultura implica utilizar menos agua. La nueva agricultura implica, naturalmente, enriquecer los suelos, un tipo de agricultura que no empobrezca los suelos, pero fundamentalmente se requieren
unos abonos que suplan las carencias
de los suelos.
Sí.
Porque finalmente la necesidad humana número uno es comida y agua, ¿no? Que eso es lo que
la alimentación, el agua y el oxígeno, claro, desde así luego, es, así es. Así es. Bueno, y en cuanto a la desertificación, yo estuve viendo en estos días un documental muy, muy aterrador, y es relacionado con el mar Aral, que está ubicado entre Kazajstán y el norte de Uzbekistán, que está ya pues agonizando. Era un lago con 64.000 kilómetros cuadrados de extensión, con 1.100 islas en su interior y con una gran cantidad de pesca. Y ya en el año, hace 10 años o 12 años, se había reducido al 10% de su extensión, quedan unos pequeños lagos separados. En fin, ¿qué pasó allí? ¿Por qué se secó el mar Aral?
Ahí lo que pasó fue que hubo unos errores de la política soviética, que en la época que existía la Unión Soviética, en relación con unos distritos de riego que se crearon y para mejorar la producción agrícola. Y ese fue fatal, ¿no? Fatal al punto de lo que ya ha dado algunos datos sobre cómo es el tema de la reducción del espejo del agua. Un fenómeno similar existe en un lago ahora en Estados Unidos, en Utah, muy similar, ¿no? Y claro, eso fue inventado de nuevo, fue una consecuencia de una mala política agrícola en ese momento. Pero hay un problema.
Bueno, nos tenemos que ir, como siempre, se me quedan muchas preguntas entre el tintero, pero eso lo vamos supliendo a medida que pase el tiempo. Yo lo llamo cada cierto tiempo usted para que nos actualice. Ahora, mientras tanto, les vuelvo a recomendar el libro de Manuel Rodríguez Becerra, Nuestro Planeta, Nuestro Futuro, que ayuda a entender en forma muchísimo más cabal y en profundidad, porque él es un gran investigador y además tiene una prosa magnífica. Todo este problema que estamos viviendo y que nos tiene abocados, digamos, en un momento dado, si no se toman los correctivos necesarios a nivel mundial, pues con la destrucción de la raza humana, sí, así de sencillo. Manuel, mil gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Le mando un gran abrazo.
Muchas gracias. Ahí lo que planteo en el libro, pues fundamentalmente son posibles salidas, como se ha expresado. Porque claramente no simplemente hay que hacer el diagnóstico de cuál es el problema, sino cuáles son las posibles salidas, y a eso se dedica la mitad del libro. Muchas gracias.
Claro, eso es lo más importante. Gracias. Bueno, y ustedes, que tengan un feliz fin de domingo, dedicados a la familia, a la lectura o al cine. Buenas tardes.
Margarita da la nota en Radio Nacional de Colombia.